Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid y en la realización Juanjo Ceballos y
Miguel Ángel Vázquez.
Hola Miguel Ángel, buenos días.
¿Qué tal?
Muy buenos días.
¿Cómo estáis? Está aquí ricamente con el desayuno.
Pues yo aquí flipando con una frase de Pitágoras que decía que la risa manifiesta el carácter de una manera indudable y ningún disimulo puede embellecer la risa del malvado.
¿Y lo decía Pitágoras?
Lo decía Pitágoras. Nosotros pues... que tenemos un punto malvado, posiblemente nuestra risa no pueda embellecerse. Pero a cambio os tenemos que decir que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez, el malvado de la película.
El peor. Soy Esther Sánchez, la buena.
La buena, buenísima. Y yo soy David Botello, que pues el villano. O sea, tú eres el malvado y yo soy más villano todavía. Pero bueno, ¿y esto qué es?
¡Esto es otra historia!
Mayo 1956, Pío Baroja, 83 años, se cae en su casa de la calle Ruiz de Alarcón, número 12. Se parte el fémur, lo operan de urgencia. Si ya estaba muy malamente de lo suyo, la fractura, la operación y el reposo lo dejan pues, muchísimo peor. ¿Qué os voy a contar? Llevaba unos años ya sin salir de casa. En el 53 ya decía, en una entrevista, que no salía de casa. Con el calor estornudo y me constipo, y con el frío me constipo también. Ya se ve que no está uno para estar en casa encerrado como un conejo sumiso. En aquella casa pues, recibía a las visitas. Los escritores jóvenes que llegaban a Madrid venían a conocerle. Los amigos le organizaban tertulias. Cela recordaba siempre que había un reloj en lo alto de una puerta con una inscripción que decía «Todas hieren, la última mata». Y se ha contado muchas veces que Hemingway, que estaba pasando unos días en el Escorial, bajó a Madrid para visitar a Baroja. Quería decirle que se consideraba discípulo suyo y que se merecía el Nobel mucho más que él. Hay una foto que recuerda este momentazo. Pero no es la única foto de Baroja en su lecho de muerte. Cuando se enteró del accidente que había tenido Pío Caro Baroja, su sobrino, volvió de México, que estaba allí haciendo sus cositas. Pío Caro era socio de la productora Uninci, la que más tarde producirá Viridiana de Buñuel. Otro de los socios de Uninci era Juan Antonio Bardem, que estaba que lo petaba desde que había estrenado Muerte de un ciclista un año antes. A Bardem se le ocurrió que a lo mejor era buena idea rodar un documental clandestino sin pasar por la censura titulado La muerte de Pío Baroja, que inmortalizara los últimos días del escritor, autor del Árbol de la Ciencia y de la trilogía La lucha por la vida. Caro Baroja dijo que ok, movió unos hilos y consiguió que su tío le dejara meter las cámaras en su habitación. Era 29 de octubre 1956. Ese día llegaron las cámaras. Le hicieron varias preguntas. Las contestó todas. Carlos Saura fue de foto fija. Tenía 24 años. Era un pipiolo que estaba estudiando dirección de cine en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, la Escuela de Cine. Se le daba muy bien la fotografía. A los 19 añitos había hecho su primera exposición individual en la Real Sociedad Fotográfica de Madrid, o sea que el tipo ya era un crack. Se conocen 5 fotos de aquel día, que Saura hizo desde distintos ángulos. En la más famosa vemos a Baroja arropado con unas sabanitas blanquísimas, lleva un pijama a rayas, un gorro de dormir y un fular al cuello, porque tal como decía su sobrino, otro, Julio Caro Baroja, el escritor siempre se quejaba de que tenía frío. Fernando Rey, el actor, sentado a la cabecera de la cama, le da la manita a Baroja mientras le hace la entrevista. A los pies de la cama, tras la cámara, Bardem contempla la escena y dirige las preguntas. Maneja la cámara Ricardo Muñoz Suay, camarada de Bardem en el Partido Comunista. Una cinta métrica cuelga del trípode y un foco desviado proyecta la sombra de todos ellos contra la pared desnuda. Otra de las fotos es un primer plano casi cenital de Pío Baroja con el rostro surcado de arrugas. Es una de las más dramáticas. Todo parecía ir sobre ruedas con esto de la grabación o del rodaje. Lo que pasa es que 24 horas después de aquel rodaje, 30 de octubre de 1956, a Pío Baroja le dio por morirse. Bardem no pudo terminar la película y encima todo aquel material que rodaron se perdió. Hoy sería impagable ver a Pío Baroja hablando de literatura en su lecho de muerte mientras Fernando Rey le da la mano. Bardem se quedó con las ganas de hacer historia. Nosotros nos quedamos con las ganas de conocer aquel testamento en imágenes. Lo único que queda de aquel día de rodaje son las fotos de Carlos Saura, las últimas imágenes de Pío Baroja.
Esto es Otra Historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 hoy. A lo mejor os estáis preguntando a quién tenemos hoy.
Ni no.
Estoy en un momento que no sé si estoy o no estoy.
¿Qué rima con? ¿Qué rima con, David?
Cuando me pides un desayuno me pongo ufano y yo te lo doy.
Que nos vamos a pasar de hora con la presentación.
Estamos mal de tiempo.
Con Einar Aristoy, pero bueno, Miguel Ángel, estás muy gruñón, que no hemos ni empezado el programa y ya estás metiendo prisa.
Es que me veo que en lugar de una hora nos van a tener que dejar la mañana entera.
Es que se regodea en la presentación de Einar Aristoy. Funerarte.
Estaba quedando fete.
Vamos. También es verdad, podemos hacer rimas con funerarte.
Para darte.
Para, si quieres.
Que vas a pasarte.
Un homenaje darte.
Vas a pasarte, como dice Miguel Ángel.
Vas a pasarte de tiempo también.
Bueno,
pues nada, pues.
Enamorarte y también te pasas de tiempo y divorciarte y todo.
Y divorciarte, madre mía, pero espero que no se
no
divorcie
casado,
nadie.
No, difícilmente me voy a divorciar, pero bueno.
Claro, y que no se divorcie nadie después de ver una ruta con vosotras. No,
¿no? Al revés.
No.
Dios, claro, al contrario.
No, yo creo que incluso nuestras rutas, creo que ha habido algún cupidazo y todo. Mira,
me voy a tener que apuntar a ver si hay suerte.
Mira,
estoy seguro, incluso matrimonios que a lo mejor están ahí un poco reguleras, van a una ruta vuestra y salen enamorados.
Reforzados.
Hombre, claro. Se les enamora el alma. Es que Miguel Ángel, no sé cómo lo has venido todavía. Más
que
fatal.
Estoy aquí tan liado con la radio, hija mía, que ni manera.
De verdad, Miguel Ángel, ¿cómo eres?
No me dejan libre David y Esther.
Nada, claro. Ataba, aquí le tenemos al desayuno con historia.
Ahora la culpa es vuestra, chicos, no es por meter cizaña, pero...
Bueno, pues nada, que para que Miguel Ángel no se ponga nervioso, porque no solo no ha ido todavía tu ruta, que tiene que ir, sino que encima nos está señalando así la muñeca como diciendo que se va la hora, cuéntanos, a ver, ¿qué nos has traído esta semana?
Me gustaría empezar con un homenaje a las madres, porque es una frase muy de madre, por lo menos de la mía, aquello de es que tú vives como el marajá de Capurtala.
Sí, es verdad. El marajá de Capurtala.
Eso se decía mucho en mi casa. Mi madre era muy de que no has recogido nada, que vives como el marajá. Sí. Yo decía, ¿y quién es el marajá, mamá?
¿Quién será?
Bueno, pues al final fíjate que tenemos una historia maravillosa con una española. Con ese marajá de Capurtala, nos vamos de Málaga a la India.
A Malagón.
A Malagón. Más,
línea directa, ¿eh? Una cosa maravillosa con una española que además de bailar parece ser pues que ella solita tenía pues un imán, un ocupar el escenario. La conocemos como Anita Delgado, aunque yo lo del diminutivo, ¿qué queréis que os diga? A mí me parece la gran... Ana Delgado,
tanto Anita,
una mujer, bueno, pues una bailarina de Málaga, de familia pues bastante humilde, incluso un poco venida menos, porque el padre, bueno, pues con los negocios no le va yendo muy bien, se traslada a Madrid. El caso es que esta mujer, por las imágenes que hay en hemeroteca, guapa era un rato,
Sí.
Y se pone a bailar con la hermana, hacen las dos como un dúo tipo las grecas, pero un poquito antes. Y resulta que estaban ellas haciendo sus espectáculos por Madrid cuando llega a Madrid el marajá de Capurtala. Oh. ¿Qué pinta aquí el marajá? Pues que se va a casar a Alfonso XIII con Victoria Eugenia y dice el marajá, pues yo me voy a la boda.
Hombre.
Que aquí va a haber un sarao guapo. Y ya sabéis lo que se dice, de una boda que sale, pues otra boda.
Otra, o varias, sí, sí.
Ahí está. El caso es que parece ser que el marajá vio actuar a Anita con su hermana y tuvo ahí un enamoramiento, pero de calibre mayúsculo, en 3 segundos, le dio un flip-flus y que se enamoró locamente. Sí, pero, sí. Pero perdido, ¿eh? Enamorado perdido de la malagueña.
Y que fue, fue un escándalo.
Le hace llegar a Anita.
Fue un escándalo porque, vamos, es que hicimos un especial de esta historia, que sí, el padre la quería comprar. O sea, no el padre, al contrario, que el Marajá la quería comprar.
Primero la quería comprar y cuando vio que por ahí no iba bien.
Claro, el Marajá dijo, ¿pero dónde vas?
Aflojó un poco.
O sea, el padre, porque, lo estoy diciendo todo al revés.
Claro, el señor dijo, la quiero. ¿Y cómo? Pues como haga falta.
Claro,
y el padre dijo, acabáramos, que somos pobres pero honrados. Claro.
Efectivamente.
Un escándalo. Claro. Un escándalo.
Pero fijaros que al final llega esa proposición de matrimonio para hacer las cosas un poco más en serio, aunque a mí me sigue pareciendo todo súper crazy, ¿eh? O sea, me enamoro de una chica con la que no he hablado, primero y principal, porque no nos entendemos. O sea, no hablamos en los mismos idiomas.
Es difícil entender.
Pero yo me enamoro, me empeño en que tiene que ser mi mujer. Finalmente, ella parece que, bueno, pues tanto va el cántaro a la fuente que se acaba rompiendo. No le es agrada en principio tanto la idea, y cuando se van a conocer, que el Marajá quiere que ella sepa francés para poderse declarar sin intérprete, ahí me hace gracia que ya cuando están allí en París, en Francia, él pone una especie como de retrato suyo bien grande para que Anita vaya viendo cómo es.
Claro.
¿No? Cuando llegues a la cita, que sepas que no soy tan feo, ni soy tan... Ya te vas acostumbrando a mi carita.
Claro.
Ahí hubo una historia de amor, de verdad.
Sí, hay fotos por
porque
ahí del señor y era como
Anita
muy bien parecido.
Anita deja todo y se va con él. Que sí, que podía haber sido la jaula de oro directamente, pero no siempre lo material llena todo. Y ella decide, bueno, pues irse, se va con él, se convierte en la Marajanín. Es brutal, ¿eh?
Sí, sí.
Porque además eso, ella va a vivir auténtica, es una jaula de oro, ¿no? Donde se tiene todo lo material. Me hace gracia porque incluso se hace una relación de a qué se dedicaba en el día. Era como a las 9 de la mañana desayuno, a las 10:30 montar a caballo, a las 11:30 al baño, a las 12:15 estudiar, todo como muy pautado, todo muy... Pero bueno, parece ser que Anita, pues allí fue feliz, tuvo un hijo con el Marajá, hasta que un día se le rompe el amor de tanto usarlo, que a mí es lo que más me llama la atención, los arrestos que tuvo la Delgado, porque en ese momento dijo, hasta aquí, que ya me he cansado de esto, que yo dejo el palacio, que dejo la India, que déjame en paz.
Oye,
que me voy y me vuelvo a España.
Perdona, que él se lo permitió, porque, claro, dicho así parece muy machista, pero esa cultura y cómo funciona todo, y él la adoraba, porque, claro, digamos que la dejó, y que se me entienda lo de la dejó, pero claro, es que ese señor era quien era.
Claro.
Y la adoraba, es que además, y se lo permitió, ¿eh?
Y cuando él fallece, que ya estaban separados, ella llora con sentimiento. O sea, yo creo que aunque se acabó el amor, siempre tuvieron esa relación de respeto. Máxime en una cultura que, como bien decís, bueno, pues era de otra manera, ¿no?, en relación a las mujeres.
Claro.
Anita vuelve a España, vuelve a Málaga y además hace una vida... Yo siempre me imagino cómo es vivir en un palacio brutal, una cosa estilo Versalles, así, pero a lo indio, y de repente que vuelves a tu pueblo a comprar la fruta donde Pepe y a coger el pan en la panadería de Manolo. Es que...
Sí, por muy bien que volviera, efectivamente, es que además ella al final acabó viviendo en un palacio propio porque no quería ser una más en el harén, aunque no era una más, era una más destacada, pero acabó en un palacio propio que él la construyó, o sea, todo como maravilloso.
Bueno, que me he enterado que es que Penélope Cruz compró los derechos del libro que escribió Javier Moro, uno de los libros que cuenta su historia, que hay varios. Compró los derechos para producir una película y protagonizar ella.
De la princesa India, eso es. Sí.
Que eso se ha quedado ahí un poco en el aire, porque nunca ha sucedido. Pero imaginaros a nuestra P haciendo de Anita, ¿quién sería el Marajá? No podemos poner a Bardem, que es como muy racial, no le pega nada a ser indio, ¿no?
Lo maquillas un poquito y sí podría pasar por hindú, no sé.
Bueno,
he dicho indio, no hindú. Perdonad, que estaba
era
yo ahí.
Indio.
¿Era indio?
Hindú era la religión.
Claro, efectivamente, eso es otro lío
no
que
sé,
nos
no
hacemos
sé
siempre.
Si Bardem
indio
va a
es la
bueno, el
la
caso
raza.
Es que nuestra Anita está enterrada en Madrid.
Sí.
Y está enterrada en una sepultura que si no sabes cuál es, no tiene nada de especial. O sea, es muy, muy sencilla. No tiene ninguna ornamentación, ninguna escultura, simplemente tiene una cruz como tantas. Ya os digo que si no sabes dónde está, es que ni siquiera te paras a buscarla porque pasa desapercibida. Lo que tiene de curioso es que tiene la espada, símbolo del Marajá, la tiene grabada en lo que es la lápida y corona, sigue poniendo princesa.
Claro, y una corona tiene también ahí.
Claro, porque nunca perdió el título, ¿eh? Claro. A pesar de dejar aquella vida y de separarse, ella nunca perdió el título de princesa y es lo que pone en su sepultura, pone princesa, tiene la corona. Y es, bueno, pues muy curioso verla porque te encuentras ahí de repente, si no conoces la historia, con Ana Delgado y dices, ¿y esta señora por qué tiene una espada de estilo hindú? ¿Por qué tiene aquí una corona? Claro, y te encuentras con este maravilloso historión que yo creo que necesitamos por lo menos película y serie, ¿eh? Sí, por lo menos.
Ya que hay libro, efectivamente, P debería animarse y deleitarnos con esa historia, señora.
Oye, yo no sé si veo a Bardem, pero a Banderas un poco ahí de Marajá sí me pega, ¿eh?
También. Y además sí, que es un poquito mayor que ella, pues sí, muy bien.
Sí, caracterizado.
Muy buen reparto, sí,
bueno,
señora.
Pues ya lo vemos todo.
Pues nada, ahora ya, ahora cuando acabemos el programa llamamos a P
y se lo contamos
a P y
todo lo que haga falta.
Y que nos haga caso un poco.
Pues claro que sí. Bueno, pues nos ha encantado Anita Delgado y la historia y todo lo que nos has contado.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
De mí conservo el calor.
Esta canción
se me ha ido la mano con el azúcar en el café.
Bueno, sí, es que seguimos.
Me va a subir el azúcar.
Esta semana seguimos con Julio y las canciones.
Ah, Julio, vale.
Julio Iglesias.
Seguimos con Julio Iglesias. Se me ha ido la mano con el azúcar.
Claro. O sea, Julio Iglesias 2, podríamos Julio Iglesias bautizar 2, este momento.
Claro,
¿no?
Porque vamos a hablar de canciones.
No tuvimos suficiente la semana pasada.
No tuvimos porque vamos a las canciones que han inspirado a las mujeres de su vida, que han sido muchas, pero algunas más destacadas. Aquí todo se basa en la importancia en la vida de Julio.
De las mujeres.
Si tienes o no tienes canción.
Ya. ¿Eh? O sea, si tienes canción, puedes decir que eres has formado parte de la vida de Julio.
Bueno,
Iglesias.
Miranda, su mujer, desde tantos años no tiene canción específica. Hombre, a lo mejor era otro momento, pero esta canción...
Centrémonos. Vamos,
esta es Gwendoline.
Gwendoline, que es esta que conoció por ahí en Cambridge.
Esta Gwendoline no sé que conoció por ahí, efectivamente, y que tuvo su canción en el 70. Esta es la canción con la que fue Eurovisión.
Eurovisión.
¿Os acordáis que la semana pasada hablábamos de que tuvo un paso por Eurovisión?
Sí.
Bueno, fue en el 70. No ganó, quedó cuarto. Pero es que, chicos, era misión imposible ganar porque venía de ganar Massiel en el 68 y Salomé en el 69. No podía ser.
Ya en el 70 era un 3 seguidas, era complicado. ¿No?
Todo el mundo le consideró ganador.
Ya no había dinero suficiente en el Estado para pagar a los jurados.
Esto es como Chanel, ¿no? Chanel, pues él fue ganador moral.
Pero Chanel ganó de verdad, claro.
Pero no ganó, y la consideramos ganadora moral, pues Julio lo mismo. Bueno, pues contribuyó mucho la labor, dicen, a este papel tan importante que tuvo en Eurovisión, la labor de Televisión Española, que dicen que ayudó mucho, que le promocionó mucho, que estuvo en las listas de éxito de España y fuera de España, en fin, bueno. Se habló,
o sea,
incluso
que antes del concurso ya estaba, o sea, antes de Eurovisión ya estaba por ahí a tope en todas partes.
Claro, y hay un poco de leyenda con esta canción, porque si fue tan importante, ¿por qué la desterró tan pronto de su repertorio? Porque no es una canción que él repita ni que cante como otras tantas, ¿no? ¿No?
Que es muy triste.
Sí, es un poco lenta, ¿no?
Bueno, a ver, esto es Julio Iglesias, chicos.
Pero Julio Iglesias tiene canciones y canciones, sí. Y esta es como que te daba juna.
Bueno, os contaba que cuando salió a cantarla en Eurovisión, él dice que no estaba cómodo porque le pusieron un traje azul que consideraba muy cursi. O sea, él mismo se sentía cursi y os lo conté ya y sin bolsillos, porque no se fiaban de que se...
Te metiese las manos.
Sí, y hizo una actuación un poco así, estuvo a punto de caerse al final. Bueno, pero con todo quedó cuarto, en fin, bueno. La actuación fue cogiendo brío, no sé qué, ganó, le ayudaron mucho el trío La La La. El trío La 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 era muy estupendo, cantaban con él.
Este es el trío La La La, ¿no? Esto que estamos escuchando
es el trío
La La La.
No, esto es Lola La La. Flores.
Ah, Lola Flores.
Esto sabéis lo que esto es flipante.
Momentazo Lola Flores cantando Gwendoline.
Mira, a mí me flipa esta canción. Y como dice Gwendoline, atentos.
Como busca el marino.
lo podemos seguir si quieres y ya cuando llega Gwendolyn.
Bueno, Gwendolyn le abrió las puertas de Europa, ¿eh? Le hizo muy popular más allá de fuera de España.
Vencedor moral de Eurovisión.
Sin él, sin este éxito no se entiende un poco lo que fue Julio después. Fue el más vendido del año, en fin. Gwendolyn.
Podemos resumirlo en Lopeto.
Gwendolyn fue un álbum de 11 canciones, sí. Y había otras muchas destacadas, pero esta fue la más importante. Bueno, igual que Gwendolyn se esfumó rápidamente en el corazón de Julio, porque tanto le dio el subidón, pero luego desapareció rápidamente, la canción pasó también, como os digo, un poco sin pena ni gloria. Ay, os voy a contar una cosa muy graciosa. Ver, dice Paloma Barrientos, en el Confidencial, que le gusta esto del corazón, que a esta canción, que a Julio le llamaban El Termo.
¿El Termo?
Sí, por esta canción. Por cuando decía aquello de tan dentro de mí conservo el calor.
Ah, amigo, claro.
El Termo. Dice que le llamaban El Termo.
Aquí todo el mundo hila muy fino, ¿eh?
En fin, muy bien.
No había caído. Vale,
en
pero
fin,
bueno.
Pero bueno, ¿quién era Gwendolyn?
¿Quién era Gwendolyn? Es lo que estamos esperando.
Gwendolyn. La muñeca que tenía encima de la tele, los morancos.
Es que estoy viendo...
Maita y...
Te voy a decir una cosa, Miguel Ángel. Me veo Julio Iglesias 3 a este paso. No digo
Gwendolyn Boyore. Una mujer de acaudalada familia, una francesa que conoció en un pub de Londres con 21 años, una bailarina a la que siempre consideró un amor imposible, decían imposible, porque eran jóvenes, estupendos, bueno, pues parece... Él dice Julio en sus memorias, que fue su primer amor después del accidente, su primer amor en libertad, cuando ya estaba recuperándose, que era de una familia noble de exiliados rusos, quizás la sobrina de un príncipe de tipo eslavo, le suena así un poquito...
Nada menos.
Un poco todo como muy así. Bueno, su libro, su biografía, que eso también se mide la importancia por lo que le dedican, en su libro habla
en
la biografía de Julio. Julio tiene una biografía y habla de algunas mujeres, por ejemplo, a Isabel la dedica una parte muy grande del libro.
Y a Gwendolyn
le dedica un recuerdo muy cariñoso, aunque tampoco muy, muy largo. Dice, con Gwendolyn la prensa se volvió loca, porque la chica, claro, daba para mucho. De hecho, se decía, dice García Blesa, que es también un biógrafo de Julio, que el hermano de Gwendolyn, Vincent Boyore, es amigo íntimo de Sarkozy. La niña era una niña muy relacionada, a la que consideraba un amor imposible. Bueno, cuando quedó cuarto en Eurovisión, salió corriendo a buscarla, esto es muy bueno, se la trajo a España y dicen que se empezaron en plan celebración de Gwendolyn. Fíjate lo que has inspirado, que casi ganó Eurovisión.
La que has liado, Gwendolyn.
Intentaron ir a un hotelito en La Toja, bueno, al gran hotel de La Toja, antes, y les dijeron que no, que mucho Julio, pero que esas no estaban casados y que ahí no se alojaban.
Claro.
Y eso ya a él le pareció...
Estamos hablando del año 70.
Claro.
Ojo, cuidado.
Ella venía de París, era una niña libre, tal, pero aquí no sé.
Y aquí dijeron, ¿cómo?
Y aquí...
Y permiso paterno. A ver, señorita, ¿dónde está el permiso de su padre? Porque marido no tiene, ¿no?
Exactamente. Bueno,
¿permiso paterno?
No puede ser. Vamos, que me regaña David. Vamos ahora a Natalie, otra mujer.
Ah, vamos a otra.
Sí. Tu amor de la luna. Él sigue en su línea ahí. Natalie. Es una chica con la que tuvo un romance fugaz. Pues bueno, curiosamente lo ha contado no hace mucho. Le ha dado por aclarar quién era esta Natalie. Bueno, pues esta Natalie parece ser que... él dice, la canción es muy simpática. Resulta que él estaba en la playa con un grupo de amigos y músicos y vio a una preciosa chica salir de la playa. Y dice, y todos a una dijimos,
y salió,
¡oh, qué hermosa chica!
Y salió ralentizada.
Sí,
como parecía Úrsula Andrés en 007.
Claro,
doctor,
¡oh,
no,
qué hermosa chica!
El bikini, sol lamía sus curvas y...
Bueno,
A saber,
perdona lo que dijeron aquellos hombres. Bueno, pues
dijeron,
¡oh, qué hermosa,
hermosa
chica! Y dijo al director del hijo y al director del hotel, ¡es mi hija! Y todos dijeron, ¡gloops!
Claro. No, si estamos diciendo que
es
muy
hermosa.
Bien construida.
Bueno, pues esa chica monísima, francesa, estupenda, que dice que se parecía a Claudia Cardinale, no os digo más, fue también otro breve y estupendo romance. Lo que pasó quedó entre nosotros, dice Julio, pero le dedico esta preciosa canción.
¿Y cómo se llama esta canción?
Natalie.
Ah, Natalie.
¿Esto tiene un fondo de una canción conocida rusa o es impresión mía?
Tío, lo que tiene es un componente de música sirtaki. De pronto se convierte en un sirtaki, ¿no lo has visto?
Es más tipo griego, ¿no?
Hay un momento que es un sirtaki. Sí, hay un momento que es un sirtaki griego. Sí, sí.
Sí, no sé, tiene un componente así como de música popular del este de Europa.
Yo lo he sabido, digo, esto de pronto es un shirtaki. Bueno, íbamos a ir a otro tipo de amor.
Otro amor.
El de padre e hija, con la canción De niña a mujer.
Bueno,
estaremos
cantando.
Esto ya es azúcar. Esto ya es azúcar en vena. Azúcar en vena, de niña a mujer. Se la dedicó papi en el 81. En
a Chabeli, ¿no?
A Chabeli, claro. A Chabeli. La portada aparecen los dos súper sonrientes. En inglés es From Girl to Woman. La verdad,
la
verdad...
Hay una versión inglesa también.
Bueno, es que él... A ver, este disco, no hemos dicho que canta 14 idiomas. Claro.
Son súper éxitos a nivel mundial.
Y no hemos conseguido ninguna versión en chino o en tagalo.
Un súper éxito. Pues, bueno, pasada, no, pero dejamos
hablando,
para...
Déjame buscar.
Para investigar, claro. Fue el primer álbum en español que lanzó en los Estados Unidos con Columbia Records, porque lo que querían era capitalizar la popularidad del cantante allí.
Del Latin Lover, ¿no?
Del Latin Lover. Claro. Él habla de esa niña de largos silencios. Hay que decir que la relación de Julia y Chabeli es como muy especial. Bueno, Chabeli, que ya tiene esta niña mujer que tiene 51 años,
claro,
que no quiere saber...
De mujer
a señora,
a madurita.
A señora, que no quiere saber nada de la fama, que vive retiradísima en Miami con su marido y sus dos hijos, le gusta el campo y dice que no quiere para sus hijos lo que supuso para ella la fama, que fue estar
claro,
siempre en el foco.
Claro. Es verdad que tiene que ser complicado ser Chabeli, ¿eh? Tiene que ser muy difícil.
Y entonces es un poco la madre de sus hermanos, dicen que es la madre de los hermanos, un poco por carácter de Julio José y de Enrique, es la que acoge en Miami y está muy lejos del foco que tienen por una u otra razón todos sus hermanos. ¿Sigo contando cositas de Miranda y eso?
Pues sí,
si nos encuentras
Miranda,
algo,
¿eh?
Y ya terminamos con los amores. A ver, a su Miranda del alma no le ha dedicado ninguna canción
ninguna.
En concreto. Pero le dedica todos los conciertos. Dice que es lo que más ha querido en su vida. Luego dice, entonces cuando canta Caruso o la canción El amor, siempre pues se las dedica. Pero hay gente que dice que lo de que es el amor de su vida, es en su caso lo ha dicho muchas veces.
Yeah.
Hombre, yo creo que Miranda ya se lo ha ganado.
Ya se lo ha ganado. Y él también lo ha demostrado, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Ya, se llevan
pues llevan veintitantos, veintilargos. Sí, 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 es el 95, son 27 años, casi.
27 años, mira, mira. 22.
Sí. Y bueno, esta es una canción que habrá quien diga que es pastelona, pero yo creo que es una canción muy emotiva. Amor padre-hijo, padre-hija,
sí,
¿no? Muy
bonita.
No
es para Miranda, pero es...
No es para Miranda. Así que bueno, si no nos has encontrado algo...
Bueno, pues una canción, hablando de amores, My Love, en inglés, con Stevie Wonder, ni más ni menos.
Ah, bueno. Julio.
O sea, Julio Iglesias con Stevie,
Stevie
Wonder.
Wonder.
Ah, bueno, pues vamos allá.
Bueno, está la voz de Stevie.
Stevie.
Sí, este es Stevie, tiene una voz muy característica.
Sí, pero aquí saldrá
moviendo la cabecita y canta con Julio.
Sí, ahí se ve él.
Una canción de Stevie, ¿cómo canta?
A ver.
Ahí está, muy bien. Qué bien le vino Cambridge.
Y también hay otro dúo mítico con Billy Nelson, All the Girls I Loved Before, todas las mujeres que amé antes.
En su caso, fíjate, la secuencia. ¿Daba o no daba Julio para hacer dos programas?
Daba.
Hombre,
sí. Si nos ponemos otros
nos
dos.
Una serie entera, yo creo.
A José Luis Perales, así que bueno, muy fan de Julio. Julio es un grande de la música.
Sí, eso es verdad. O sea, a ver, te guste o no te guste, está claro que es un señor que ha marcado un estilo clarísimo y que hay un antes y un después en la historia de la canción española. Eso
claro.
Está claro.
Pues aquí os dejamos disfrutándolo.
Aquí con Stevie Wonder y Julio Iglesias.
¡Hey!
Y ya estamos con Óscar Vélez, que es, pues ya sabéis, nuestro experto de cabecera del mundo de la historia del fútbol. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás?
Hola, Óscar.
Hola, buenos días, David. Estás muy bien. Con una historia que yo creo que os va a parecer interesante.
Cuenta.
Así que si queréis arranco.
Arranca.
Eso sí, os voy a pedir un ejercicio muy rápido, un ejercicio mental.
A ver.
Tanto a vosotros como a la gente que nos escucha, porque voy a hablar de un jugador del Madrid. Pero quiero que borréis la imagen que tendréis ahora mismo, que es sueldos millonarios, coches de lujo, redes sociales. Todo eso no tiene nada que ver con nuestra historia. Nos vamos a la segunda década del siglo XX. Con Pedro Patricio Escobal, que es el protagonista, que jugó entre 1920 y 1931 en el Madrid. La mitad de esa carrera fue amateur, ahora os lo contaré con más detalle, pero entonces el fútbol, aunque nadie se lo crea, era amateur.
Pues sí, claro.
Era licenciado en ingeniería industrial, uh-huh. una persona culta y republicano.
Todo
y entonces,
eso.
Si os parece, arranco primero con la parte deportiva y después nos vamos a ir a la parte humana, que es seguramente, yo creo, la más interesante.
Muy bien.
Como os digo, sí que fue jugador en esta época, empezó en 1920 hasta 1931. Coincidió, por ejemplo, como curiosidad, con Bernabéu cuando él era jugador.
Ajá.
Fueron compañeros de vestuario. También fue un jugador importante a nivel no solo del Madrid, sino a nivel internacional, porque participó, por ejemplo, en las Olimpiadas de París de 1924.
Sí.
Y ese mismo año, seguramente el hito a nivel futbolístico más importante es que fue el capitán del Real Madrid cuando se inauguró el viejo estadio de Chamartín, que sería el antecedente al que hoy conocemos, al Santiago Bernabéu.
Es el que estaba en los ministerios, ¿no?
Sí, eso uh-huh. es. Que ya tenía más o menos un aforo de unos 22.000 espectadores. Para 1904 no era nada desdeñable.
Nada mal.
Y él fue el capitán, digamos, el que inauguró ese campo.
Uh-huh.
Como os digo, sí que vamos ahora a la parte que, dentro todavía siendo jugador del Madrid, empieza a verse su compromiso político y social.
Sí.
¿Por qué? Por ejemplo, fue uno de los grandes defensores de que el fútbol se hiciera profesional. Como uh-huh. os decía, hasta 1926, que es cuando se consigue este deporte, que ahora nadie se creería que no está súper profesionalizado, pues era amateur.
Claro.
Y él fue, como os digo, uno de los que abogó más por ese cambio, para que el jugador de fútbol fuera reconocido como un trabajador más.
Uh-huh.
A nivel deportivo, podríamos pararnos aquí, decir que se dejó el Madrid, como os decía, en 1931, y entonces lo que hizo fue volver a Logroño, a su ciudad natal, donde jugó un tiempo, pero enseguida se retiró. Como os decía, al ser ingeniero industrial, encontró un buen trabajo en el Ayuntamiento de Logroño, de ingeniero, se casó, emparentando así con una familia, los Castro Viejo, una de las familias más importantes de Logroño, que un poco más adelante va a tener importancia este detalle. Por eso hago hincapié. Digamos que hasta aquí pues era una buena vida, una vida feliz, pero sí. Como todos sabemos, en 1936 estalla la Guerra Civil y debido a sus ideas pues le toca la peor parte.
Claro.
De hecho, a los pocos días de que haya estallado el conflicto, se acercan dos personas uniformadas y un agente secreto a su casa y, en principio, con la excusa de que es simplemente para una breve declaración, se lo llevan esposado y lo tendrá ya encarcelado desde, como os digo, desde casi el principio de la guerra hasta 1940.
Madre mía.
Que es el periplo que ahora voy a contaros, que es a nivel humano, donde creo que aún es más la importancia de Pedro Patricio Escobar. Como os decía, va a estar primero en Logroño, en varios centros de internamiento, primero en una cárcel, después en otros centros elegidos para ello, pues sitios como un teatro o una escuela. Y el problema es que él ya venía con una enfermedad, tenía una tuberculosis, digamos, en un estado más o menos inicial. Lógicamente, las condiciones infrahumanas en las que estaban todos estos presos hacen que esa tuberculosis vaya a más. Y acabe padeciendo una enfermedad muy concreta que se llama el mal de Pott, que es un tipo de tuberculosis que afecta a la columna. Por tanto, al tener esta situación dentro de, ya os digo, las condiciones que eran absolutamente infrahumanas para todos los que estaban allí, sí que tienen, vamos a decir, el pequeño detalle de llevarlo a un hospital, todavía en Logroño, donde empieza a recuperarse solo un poco, porque es que era una enfermedad muy grave, que lo que hacía era llegaba a las vértebras, y de hecho casi se le calcifican. Y después sí que hay un periplo curioso donde, como os digo, ahora entrará la familia Castro Viejo. De repente es trasladado a un pueblo de Vizcaya, a una casa sola, donde él estaba en una cama, eso sí, vigilado por una pareja de la Guardia Civil. No podía apenas moverse, que era lo que les decía, ustedes quédense a vigilar, pero si casi no puedo ni andar, ¿dónde voy a escapar?
Claro.
Y después de unos meses en este pueblo, es trasladado de nuevo, en este caso a Portugalete, donde coge un barco en 1940 y acaba en Nueva York.
Uh-huh.
Como os digo, este plan de escape, digamos, tiene mucho que ver con su familia política, los Castro Viejo, y con un general italiano que era el que estaba, digamos, en toda esa zona de Logroño como máximo dirigente militar.
Uh-huh.
Que es el que, por amistad con la familia, pues así un poco de tapadillo, consigue e intercede para que Pedro pueda ir con su mujer y con su hijo, los tres, puedan llegar hasta, en este caso, hasta Nueva York. Pues bien, allí sigue su periplo porque va a conseguir de nuevo un trabajo en el Ayuntamiento de Nueva York, va a ser un ingeniero a nivel de alumbrado, sobre todo, muy importante.
Sí.
Recibirá incluso una condecoración por diseñar el alumbrado de Queens, así que a ese nivel también destacó. Y no solo eso, sino, este es un poco el detalle con el que quería terminar, pero es muy importante.
Sí.
En 1968, perdón, publica Las sacas, que es un libro autobiográfico donde relata todo ese cautiverio.
Yeah.
En principio solo en inglés, porque aún tenía miedo de las repercusiones, ya que su madre aún estaba en Logroño.
Mm.
Pero este libro después ya se va a traducir al español y va a tener cierta repercusión. Por último, decir que vivió, como os digo, ya el resto de su vida, hasta 2002, vivió en Nueva York con su mujer y su hijo, y en 2002, casi a punto de cumplir los 100 años, un poquito antes, falleció.
O sea que a pesar de todo el periplo que vivió, fíjate, fue longevo.
Sí, sí, ya os digo que fue a poco tiempo de cumplir los 100 años, porque también es curioso que nació en 1902, igual que el Real Madrid. De esas curiosidades que a mí me gusta destacar porque me parecen muy interesantes.
Claro,
muy
y que la historia está llena de estas curiosidades. Pues Óscar Vélez, muchísimas gracias por contarnos esta historia tan interesante.
A vosotros, como siempre.
Adiós.
Abrazos.
Esto es Otra Historia de la Literatura en Madrid.
Y ya estamos con Yolanda Rocha Moreno del blog Que el sueño me alcance leyendo. Como decimos siempre, pura poesía para hablar de libros con una sensibilidad tan especial pues como la que tiene en el programa siempre Yolanda. ¿Qué tal, Yolanda? Buenos días.
Hola, Yolanda.
¿Qué tal? Buenos días. Qué bien, qué gusto da escuchar estos halagos por la mañana, de verdad.
Bueno,
los que te mereces. Los que te mereces.
Sí, sí, no, no son halagos, es una descripción objetiva,
objetiva
de la realidad.
Exactamente.
Qué monos que sois, os quiero mucho, lo sabéis, ¿verdad?
Sí, igualmente.
Pues hoy quería traeros un libro que no tiene demasiado tiempo, pero que nos va a hacer viajar en el tiempo, que es El taller de los libros prohibidos, de la alcalaína Olaya García.
Qué nombre tan bonito.
Y es un libro que nos lleva al siglo XVI, a Alcalá de Henares, precisamente, a la patria chica de Olaya. Es un libro, además, del año 2018, o sea que es fácil de encontrar y podéis encontrar incluso en lectores digitales. Y es muy interesante, porque nos habla, al principio puede parecer que es un poco recurrente, quiere decir, el resumen dice que hay una joven librera que se llama Inés, que se acaba de quedar viuda, que su marido tenía una librería y que tiene que ponerse al frente del negocio familiar. Y por estas cosas del destino, descubre que su marido tenía la clave de acceso de un único ejemplar de un libro prohibido que hace pues unos cuantos siglos había sido solicitado, entre comillas, su desaparición tanto por el poder político como por la iglesia. Digamos que estaba un poquito mal visto. Entonces ella se pone a investigar con la colaboración de un tal Pierre Arbus, un oficial de imprenta francés, y se ponen, bueno, pues a investigar entre todo tipo de personajes de condición diferente, maestros, impresores, eruditos, delincuentes, hasta nobles de alta cuna. Hasta ahí, bueno, puede parecer que suena un poco, pues eso, el libro misterioso, la investigación, pero ¿qué es lo que hace diferente a este libro? Que mezclamos el género histórico con eso que llaman domestic noir, que os acordáis que hablamos un día de ello.
Sí,
es cuando la investigación, no la hacen profesionales de la investigación, o sea, ni policías, ni agentes de la autoridad.
Pues es como doméstica, como de andar por casa.
Exacto, una novela histórica con un domestic noir mezclado, en el que tanto Inés como Pierre pues se dedican a intentar averiguar qué fue de este libro, qué pasa con este libro y por qué tanta gente quiso que desapareciera. Además, lo mejor de, yo creo que hace Olaya en este libro, que creo que además lo hace con maestría porque conoce muy bien la localidad, conoce muy bien Alcalá de Henares, conoce muy bien su historia, pero es la ambientación de la época. Además es que utiliza incluso vocablos que ya han caído completamente en desuso, los utiliza puestos en boca de protagonistas, ese modo de hablar del siglo XVI sin caer en la absoluta fidelidad, porque todavía no nos enteraríamos de nada.
Claro.
Pero esa forma de hablar, esos gestos, esos giros en el lenguaje y el costumbrismo. El cómo nos va describiendo cómo era esa Alcalá de Henares del siglo XVI, sus monumentos, sus calles, toda la gente, cómo trabajaban, cómo vivían, cómo se mete hasta dentro de las casas, cómo era la organización de cada una de las casas, cómo tenían la servidumbre. Y además Inés es una mujer de armas tomar, que es verdad que se encuentra con muchas dificultades, porque ya sabéis que las mujeres en el siglo XVI y que se pusieran a investigar un poco, pues como que no.
No casaba.
Que a lo mejor yo le hubiera quitado un poquito, y esto es una opinión personal que no desmerece en absoluto el libro, el omnipresente tema de la Inquisición, que es verdad que en el siglo XVI, después de la pragmática de Felipe II, pues ya sabéis que el tema de la publicación de libros estaba un poquito como complicada, ¿no? Pero la Inquisición parece que siempre es como la mala... pues que no viene bien.
La mala fácil, momento, ¿no? Claro.
Salvando eso, que ya os digo que, bueno, en este caso es necesario, porque evidentemente después de la pragmática, aunque la Inquisición había pasado a ser algo más político que otra cosa, bueno, pues vale, puede estar. Pero ya os digo que lo que es fascinante es la recreación de este momento en un Alcalá de Henares que creo que merece ser conocida y merece ser reconocida. Y con una historia apasionante, con un misterio, con un libro... que bueno, no vamos a saber qué libro es hasta el final, y con unos protagonistas de estos poderosos, con secundarios fuertes y sobre todo con mujeres de carácter. Así que, nada, si os apetece, pues cogemos la nave del tiempo y nos vamos hasta Alcalá, a 1572, y a ver qué os parece, me lo contáis.
Pues venga, muchísimas ganas, pues claro,
sí,
que sí.
A viajar en el tiempo.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
Madrid tiene algo maravilloso, la riqueza cultural que se desarrolla durante todo el año. Aquí tenemos museos, paseos, obras y espectáculos. Caminar por las calles y admirar la arquitectura, el paisaje y los parques es todo un espectáculo. Todos hemos pasado algún fin de semana caminando por el Retiro y hoy nos acompaña Alicia de la Bastide, estudiante de Comunicación Audiovisual de la Universidad Europea, que nos trae una nueva actividad para agregar a la lista de planes de fin de semana. Hola, Alicia, me tienes en ascuas, nos tienes aquí ojipláticos.
Pero ¿qué es esa actividad que nos traes?
Muy agradecida de encontrarme aquí con ustedes. Hoy les traigo un lugar sumamente especial para disfrutar con todos los miembros de la familia, desde los más chicos hasta los abuelos. Estamos hablando del Teatro Municipal de Títeres del Parque El Retiro, ubicado muy cerca de la Plaza de la Independencia, donde se encuentra la Puerta de Alcalá. Es un teatro permanente que nos regala presentaciones los fines de semana, con diferentes horarios a lo largo del año, dependiendo del clima de la capital. Está dedicado al mundo de los títeres y marionetas. Tiene 74 años de historia y cuenta con festivales de verano y Navidad, aparte de su programación habitual. Es sumamente popular. Antes de la pandemia, debías llegar con muchísimo tiempo de antelación para coger sitio. Ahora se debe no tener tickets a través de la web por cuestiones de aforo, pero sigue siendo gratuito. Las obras que se presentan son divertidas, inquietantes y con bastante drama, como Los Tres Cerditos, La Sirena Hidráulica, La Chef Pipa, La Senda del Agua, entre otras. Seguro deben estar pensando, ¿y siguen funcionando los títeres en la generación de la tablet? Pues claro que sí, indudablemente. Además, el resurgir de los títeres ayuda a superar el estigma de que estos son solo para niños. Las colas que se realizan para entrar al teatro y la euforia de todos los presentes ante las funciones responden a esta gran incógnita. Las obras que presentan estimulan a los niños a crear sus propias historias con objetos que no son marionetas ni títeres. Estimulan su creatividad y funciona muchísimo mejor con los padres y abuelos a su lado. Al verlos allí, junto a los niños, los adultos se transportan y sacan esa alma juguetona que llegan dentro. Sentados en alfombrillas de juego, sillas o gradas, la emoción de compartir historias y pasar tiempo de calidad en el Parque Retiro es una actividad del más allá. Soy Alicia de la Bastide, alumna de la Universidad Europea, y esto es otra historia.
Esto es otra historia de la música.
Españolísimos compases.
Pues sí. Paso doble,
pasodóblicos,
¿no? Paso doble,
incluso diría veraniegos por ese sonido un poco de moscardón que suena ahí al fondo. Nos invitan a convocar a Edgar Martín de Camerata Musicalis, nuestro expertísimo en música clásica, director de orquesta, director de Camerata Musicalis. Ya sabéis que tiene unos espectáculos divulgativos de música que son para verlos en streaming y para verlos en directo, que se aprende una barbaridad y que siempre nos deja con ganas de saber más. Edgar Martín, amigo, experto.
Muy buenos días,
Muy buenos
¿cómo
días.
¿Cómo estás?
Miguel Ángel, qué alegría una semana más con vosotros. Es que, oye, sois. Yo es que siempre que me encantáis, ya lo sabéis, os lo he dicho en privado, pero lo tengo que decir en público. Y me dais alegría y dije, ¿qué traigo esta semana? Pues a Turina. Se habla de Falla, de Albéniz, de Granados. Turina nunca ha llegado a
al gran público,
tan,
¿no?
Tan fácilmente, y sin embargo, fíjate que esta oración del torero con el que hemos abierto la sección es que es maravillosa, súper bonita. Fue de todo, ¿no? Lo que hizo Turina, no solamente fue compositor, sino que también pianista profesional, director de orquesta, o sea, dirigió muchas orquestas, estaba muy bien valorado, fue crítico, fue un grandísimo pedagogo, conferenciante. Y escritor, que tenemos libros y métodos de Joaquín, pues muchísimos, nos ha dejado un legado espléndido. Sí. O sea que es un músico muy completo y que, por supuesto, del siglo XX, pues los nacionalismos, pues hizo mucha música para España. Tiene una obra para piano que es preciosa, se llama Cuentos de España. Fíjate, vamos a escuchar un poquito y os cuento.
Estamos en pleno
nacionalismo,
¿no?
Ah, vale, creía que ibas a atreverte a decir la ciudad a la que, porque esta obra,
¿sí?,
son como siete números musicales y cada uno de una ciudad.
¿Sí?
El primero es Ante la Torre del Clavero de Salamanca, ¿sí?, luego nos representa una vieja iglesia de Logroño. Este es Miramar de Valencia, lo que estamos escuchando, ¿no?
Fíjate.
Entonces, ahora que pues que con el buen tiempo siempre dices, ay, pues el Mediterráneo, Valencia,
claro,
Alicante, todo esto, la alegría, se representa en esta música y es tremendo,
sí,
como Turina, una vez más, como gran compositor, nos deja ese legado musical, como digo, que es muy, muy interesante y muy bonito. Sabéis que Turina compuso más de 100 obras.
Más de 100 obras, madre mía.
Sí. Y tiene, además de Cuentos de España y la oración del torero, tiene una que es de las más famosas, una obra sinfónica, que se llama Danzas Fantásticas.
Ah.
Y que es, a mí me hace mucha gracia porque está inspirada en la novela La Orgía, de José Mas.
Mira.
No sé si os conocéis la novela esta.
La novela no, pero la obra sí. Claro, este es un clasicazo también.
Claro.
También he de decir que juego con ventaja, porque si no lo digo reviento, yo fui al colegio Joaquín Turina, que está en Chamartín. Y luego además, cuando yo he dicho, no, yo es que estoy en el Turina, mucha gente me preguntaba, ¿en el instituto? Porque también hay un instituto Joaquín Turina en Madrid. O sea, que es un autor que es verdad que a lo mejor se le ha oído poco, aunque es verdad que este tema es muy famoso, pero que está muy bien representado en la educación de Madrid, por lo menos, ¿no? Con ese colegio y con ese instituto.
Sí, es lo que también os iba a decir, que se ha hecho mucho por mantener el nombre de Turina en la ciudad, al menos en la ciudad de Madrid, donde muchos colegios llevan su nombre. Creo que hay varios colegios, que no es el único, lo que es en la comunidad, ¿eh?
Sí, creo que luego hay alguno, en alguna población también hay algún colegio en Turina. O sea que por lo menos es verdad que, mal que bien, es de los nombres que por lo menos conocemos de la música clásica. Y aparte es que tiene obras maravillosas.
Y tiene obrones como esta Danza Fantástica, que me hacía gracia porque no se suele saber, ¿no?, que está inspirada en la novela La Orgía. Entonces tiene tres números musicales. Uno es La Exaltación, que es una jota aragonesa, ¿no?
Sí.
Dice, parecía como si las figuras de aquel cuadro incomparable se movieran dentro del cáliz de una flor.
Qué bonito.
Luego el segundo número, que se llama Ensueño, que es un zorcico vasco. Y el último, que es lo que estamos escuchando, que es la parte más famosa, es Orgía, que es una farruca andaluza, ¿no?
Ah, mira.
Y En esta farruca se pueden leer textos sacados de la novela de José Mas, como el siguiente que os leo, que dice: el perfume de las flores se confundía con el olor de la manzanilla, y del fondo de las copas estrechas, llenas del vino incomparable, como un incienso, se elevaba la alegría.
Qué bueno. Esto, para definir una orgía, no está nada mal, ¿eh?
No, eso, o sea, es una orgía, pero una orgía elegante.
De alegría, de la vida, de la vida.
Claro, es que todo lo tenéis que llevar por el mal sentido.
O sea, sucia,
no,
todo
que
lo
no
contrario.
Que sea malo,
orgía de
que
alegría.
Tampoco es que sea malo, yo no me meto ahí sobre los gustos de cada uno, ¿no? Pero la orgía de la alegría, de la vida, ¿no? De vivir a tope.
Sí, señor.
Y es lo que nos representa esta alegría de Joaquín Turina en esta última danza fantástica. O sea que invito a todos a que, si no conocen a fondo la música de Turina, que investiguen, porque es todo una delicia.
Pero además es verdad que es una música que te puedes poner, si no quieres estudiarla y analizarla, te la pones de fondo y te va quedando,
sí.
y te va quedando.
Sí.
Pues eso
sí,
no
sí.
Hay que hacer con
total.
La música clásica.
Y una curiosidad, puesto que tiene mucha presencia en Madrid, ¿Turina era de Madrid o no?
Vivió mucho tiempo en Madrid, murió en Madrid en el 49 murió en Madrid, pero él nació en Sevilla. Pero enseguida se vino para aquí, para Madrid, a estudiar y como hizo Falla y como hicieron todos, ¿no? Empezó los estudios por allí, vio que se le daba muy bien y vino al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, y porque era donde estaba la cosa, ¿no?
Claro.
Exactamente.
La salsa, el salseo, si es que siempre está.
El salseo, claro. Si es que
el
Madrid
mambo.
Es donde se cuece todo.
Claro que sí. Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos, Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa, porque esto es otra historia.
I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, 'cause I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. Made to feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. And I was very nervous, no one knew me. Now my teacher tells me, what's my lesson? Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, 'cause I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world, mad world, mad, mad world.
And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying. people run in circles. It's a very, very, very